Y de repente, un hecho inesperado se adueña de la agenda política por sorpresa.
Y porque lo quiero, voy a por ello. A mí me parece que es de una tristeza absoluta.
Pero es que tú estás hablando de un capricho.
Espero que Ana Obregón se recupere pronto del parto y pueda volver a andar.
De todo el proceso hay que hacer muchas compras. Hay que comprar el material genético y hay que comprar la capacidad reproductiva de las mujeres, las dos.
Una mujer con expresión de felicidad en una silla de ruedas, empujada por una enfermera y mirando a un bebé recién nacido. Esa imagen, de la que no dejamos de hablar, ha hecho estallar el debate de la gestación subrogada y algunos otros más que genera en este caso concreto. Es una exclusiva de la revista Hola para la Historia, que le contaba al mundo que Ana Obregón ha sido madre por esa vía a los 68 años. ¿Se puede ser madre a toda costa? Esta es solo una de las preguntas que me hago. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 30 de marzo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Gestación subrogada. Son, sin duda, las palabras del momento. Es una cuestión evidentemente muy polémica, como cualquier cuestión moral. ¿Llamamos gestación subrogada al proceso por el cual una mujer gestante, gesta, lleva a cabo el proceso de embarazo y de dar a luz al bebé de otra pareja o de otra persona? Es una técnica de reproducción asistida por la que una mujer gesta en su vientre al hijo de otros. Existe un contrato entre las partes por el que la madre gestante renuncia al derecho a la maternidad de ese niño. Puede ser de manera altruista o comercial, donde existe una contraprestación económica, un beneficio para la gestante. Punto polémico. Hay dos tipos de gestación subrogada: la tradicional, por la que la mujer gestante aporta además la carga genética, o la completa, cuando la gestante solo actúa como portadora y el embrión fecundado viene de los futuros padres. La gestante no cede sus óvulos. Hasta aquí una definición de la gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler.
Has hecho todo tipo de cerdadas para quedarte con Fernando. Y sabes perfectamente que no le quieres. Y no sé cómo, pero lo has conseguido.
¡Ay, repítelo, que me encanta oírlo!
Lo has conseguido.
Sí.
Pero ¿sabes una cosa? Fernando no te quiere.
La imagen de Ana Obregón saliendo de esa clínica de Miami nos ha traído hasta aquí, por lo que es obligado que hablemos precisamente de ella, de Ana Obregón. Emilia Landaluce es la jefa de LOC, de La Otra Crónica del Mundo. Hola Emilia, ¿qué tal?
Hola Javier.
Ana García Obregón es una de las personas más célebres de España, sin duda alguna. Creo que todos, en mayor o en menor medida, sabemos quién es, pero por si todavía queda alguien que no lo sepa o que no lo sepa del todo, ¿de quién estamos hablando?
Ella de titulación, por así decirlo, es bióloga y luego ha sido pues una personalidad televisiva, ha sido actriz, ha sido sobre todo una personalidad televisiva que enlaza directamente con la televisión pública. Y luego al mismo tiempo pues ha tenido una serie de romances con personas muy conocidas que, unido a su perfil público de famosa por actriz, pues han reforzado un poco su popularidad. O sea, es que estuvo con Fernando Martín, con Miguel Bosé y luego, por supuesto, el Conde Lecchio, donde los que tengan una edad se acordarán del célebre la célebre máquina de la verdad con Antonia Delate, que eso fue el super bombazo rosa de la época. Y es una persona que tiene también una carrera de grandes éxitos, digamos, profesionales, al menos en popularidad, no hablamos de calidad. En el que apostamos pues fue un signo de la televisión española de la época, así como Ana y los Siete.
Y si me perdona toda España, yo cada año que he retransmitido las campanadas desde aquí he mandado un beso a mi hijo, que me veía desde casa. Este año no puede ser y con vuestro permiso se lo mando al cielo.
Claro que sí, Ana.
Esta es una cuestión importante en este caso. En 1992 nació Alex, el primer hijo de Ana Obregón, fruto de su relación con Alessandro Lecchio, un niño al que España vio crecer precisamente por quienes eran sus padres. Murió hace 3 años, en plena pandemia, víctima de un cáncer de sarcoma de Ewing. Por mucho que se repita, no pierde verdad. Es probablemente lo peor que le puede pasar a un padre en la vida, ¿no? La muerte de un hijo. Y por eso tuvo que pasar en 2020 Ana Obregón.
todos hemos vivido la vida de Obregón y ese niño al que hemos visto morder los micrófonos, su pena la sentimos un poco como, no por supuesto como propia, pero se empatizó mucho con ella. Entonces, la muerte de un hijo pues crea un vacío del que se ha tratado los que no somos padres. Al menos conocemos por la literatura, desde Cicerón, que se le murió una hija, hasta Umbral, que Mortal y Rosa cuenta cómo se le muere su hijo Pincho.
Ella no había dado pistas de esto. Su hija se va a llamar Ana, como ella y como su madre, a la que por cierto ha perdido después de su hijo. Su padre falleció también hace unos meses. Para el debate de la gestación subrogada, esta noticia es una auténtica bomba, como lo ha sido pues para la prensa rosa esa portada histórica de la revista Hola. No sé, Emilia, si esta es una forma, aunque involuntaria, de que la sociedad entre en este debate.
Casi todos los debates sociales, desde la gestación subrogada, al matrimonio gay, a los tipos de familia, esos debates suelen empezar siempre en la prensa rosa. Porque es la manera en que penetra antes en el hogar y en la conversación, en la conversación de bar.
Sí, en la calle, entre la gente, como este tema que tanta repercusión está teniendo y tantas polémicas ha levantado y está levantando. Y va a levantar, me atrevería a decir. Es una conclusión interesante esta. No estaríamos hablando de esto si no tuviera que ver con Ana Obregón, estoy seguro. Emilia, gracias.
Nada, y a comprar Locke el sábado.
No sé cuántas horas de televisión, cuántas noticias en el periódico, cuánto tiempo de radio y sobre todo cuántas conversaciones en la calle precisamente habrá generado la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada. Y la polémica, o las polémicas mejor dicho, continúan, porque esta noticia abre casi tantos debates como sorpresa genera. Y para mí hay tres cuestiones principales que quiero comentar con Rodrigo Terrasa, que es redactor de papel de la revista Diaria del Mundo. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Javier, ¿qué tal? Encantado.
Tres cuestiones, decía, que son, primero, el hecho en sí de la maternidad subrogada, segundo, los motivos que han llevado a Ana Obregón a ser madre por la reciente pérdida de su hijo, y tercero, la edad que tiene, con tanta diferencia con la de su hija, 68 años. ¿Por qué es tan polémica la gestación subrogada, Rodrigo? ¿Es una cosa de ricos? ¿O ayuda, por el contrario, a ser padres a quienes no lo pueden ser de una manera natural? Y otra cosa, ¿mercantiliza el cuerpo de la mujer o niega el derecho de la mujer a decidir lo que hacer con su cuerpo? Hay quien lo tendrá muy claro, pero, en fin, plantea preguntas que no son tan fáciles de responder. ¿Por qué tanta polémica?
Pues yo creo que justo por la mezcla de todo lo que tú acabas de comentar y por todas las aristas que abre un caso como este. O sea, lo que ha ocurrido con Ana Obregón es que nos ha ofrecido una imagen muy icónica de todo el debate que gira en torno a este tema. Y es probablemente el caso más extremo, no solo porque se trate de un caso de gestación subrogada, o así al menos se ha vendido hasta el momento en los titulares de la revista Hola, que es quien ha dado la exclusiva del caso, sino por el hecho de, como tú dices, que es una mujer de 68 años, que es una mujer rica, desde luego, y que encima lo exhibe pues en una imagen muy impactante de ella saliendo en silla de ruedas de un hospital en Miami con un bebé recién nacido en brazos y presumiendo de su nueva maternidad. Entonces, yo creo que ahí está el debate. O sea, las corrientes distintas que hay respecto a la gestación subrogada es quienes defienden que esto es un negocio y que es comprar un bebé, que es muchas voces lo están diciendo estas las últimas horas respecto al caso de Ana Obregón, que se ha comprado un bebé como quien se compra un bolso en Miami, y quienes consideran que la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, incluida esa madre gestante, y que siempre y cuando se trate de un acuerdo altruista, pues que no hay ningún problema. Entonces, estamos otra vez ante un debate ya muy viejo, pero que ahora el caso Ana Obregón nos permite, bueno, que se convierta prácticamente en tendencia en toda España.
Y además hay una cosa, Rodrigo, fíjate, que a mí en este caso me llama mucho la atención, y es que pone de acuerdo al progresismo, al feminismo más militante, y a los conservadores también, a los sectores más conservadores de la sociedad.
Es un tema muy peliagudo, o sea, es como muy complicado valorar una decisión en términos de moralidad o de ética, porque eso, que corres muy rápidamente el riesgo de caer en cierta tendencia puritanista. Y también es verdad que últimamente en términos de puritanismo es complicado diferenciar la izquierda de la derecha, pero de hecho muchos de los argumentos que hemos oído también en las últimas horas es la aparente contradicción entre, por ejemplo, en el debate del aborto, esgrimir que la mujer es dueña de su cuerpo y que puede hacer con su es libre de usar su cuerpo como quiera, y a la vez no se considera, desde esas voces progresistas, se censura que una mujer decida unilateralmente utilizar su cuerpo para gestar el bebé de otra mujer. En las últimas horas, yo documentándome para el reportaje que hemos publicado sobre el caso en Obregón, he llegado a ver un estudio que se había publicado en Oslo que habla de que se plantea la posibilidad de utilizar el cuerpo de mujeres en estado de muerte cerebral, que se puedan donar, como tú donas los órganos, que previamente tú puedas decir que si llegas a un estado de muerte cerebral puedas donar tu cuerpo para gestar el bebé de otros. O sea, el riesgo que corremos ante esto es fijar los límites. O sea, ¿dónde están los límites? Que es un poco lo que nos sugiere el caso de Obregón. ¿Dónde están los límites entre tus deseos, tus caprichos, sobre todo si eres una persona millonaria, y los límites, no sé si de la naturaleza, de la ética o de la bioética? Eso es un poco lo que genera, lo que resulta interesante de este tema.
Hombre, yo creo que es una cuestión de actitud. O sea, al fin y al cabo, yo lo veo como un contratiempo, como nada más. O sea, tengo que ir al hospital como quien va a hacerse un análisis, puto.
Este es Alex Lecchio, el hijo de Ana Obregón y de Alessandro Lecchio. Hablemos de los motivos. Ella misma decía, ya nunca volveré a estar sola. En la primera declaración que ha hecho tras la portada de la revista Hola, he vuelto a vivir, añadía, en Instagram. Esas frases así, yo creo que dicen muchas cosas. ¿Cuánto peso tiene la muerte de su hijo Alex en esto? Lo digo por la cuestión del luto, por si es, no sé, un luto pues mal llevado o, bueno, claro, ¿hasta qué punto, por lo que decía Rodrigo, podemos juzgar los motivos por los que Ana Obregón ha decidido ser madre?
Claro, es que eso es lo complicado. O sea, yo cuando salió la portada y cuando salió la noticia, todo el mundo se puso a hablar del tema. Una de las primeras preguntas que nos hicimos aquí en la redacción era esta. O sea, ¿qué papel jugaba el hecho de que Ana Obregón fuera huérfila, que es el término que utilizamos ahora para hablar de quienes pierden a su hijo, en lo que había hecho? Todo desde esta percepción un poco de capricho de mujer millonaria. Y a mí me daba como cierto repelús, porque dices, bueno, ¿quiénes somos nosotros para valorar el duelo o las intenciones que hayan detrás de esto? Pero es que ella misma, en su valoración que ha hecho a través de las redes sociales, la declaración que ha dicho es, ya nunca volvería a estar sola, he vuelto a vivir. Entonces es como una reivindicación de eso, de que ha llenado un hueco, que era el hueco que le había dejado la muerte de su hijo Alex hace 3 años. Yo no tengo una opinión al respecto, me refiero, me parece muy, muy complicado valorar las motivaciones que hay detrás de algo así. Que los expertos, yo apelo a los expertos con los que hemos hablado en las últimas horas, claro, es todo muy complicado, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar si Ana Obregón con 68 años va a ser peor madre que una mujer de 20 que tenga un hijo biológico mañana? Pues es muy complicado. Si es legal lo que ha hecho, ¿quiénes somos nosotros para juzgar los trasfondo moral o ético que haya? Es realmente complicado. Pero si nos plantea, por ejemplo, esas dudas de hasta qué punto los deseos están por encima de los derechos o incluso de los límites de la propia naturaleza. Javier Moscoso, que es filósofo, hablando antes con él, me comentaba que al final está un poco dentro de nuestra naturaleza, o sea, que desafiar a los límites de la naturaleza es justo nuestra propia naturaleza. Y aquí va, pues eso, desde intentar ser madre con 68 años a intentar vivir en Marte, que es como los planes de los gurús de Silicon Valley. Entonces, vamos a tener que ir lidiando con esos límites porque la tecnología cada vez nos permite acceder más a sueños disparatados y ir haciendo un poco equilibrios entre los debates morales y la tecnología. Yo creo que estamos condenados a ellos.
Me surgía escuchándote si esto no es una forma de calmar las penas o de utilizar la vida de otro para llenar la propia. No sé si es un motivo serio tener un hijo por el simple hecho, pues básicamente de no quedarse solo.
Claro, y esto es otro de los debates que se plantean. O sea, ¿están los derechos de, o los deseos, mejor dicho, de Ana Obregón por encima de los derechos de su bebé? Porque no existe el derecho a ser madre o a ser padre, que esto es otro de los grandes debates. No existe ese derecho. Pero sí tiene derechos ese niño que acaba de nacer en una clínica de Miami. Entonces, ¿tiene más derechos ella, sus deseos, su capricho de ser madre y de llenar ese hueco a los derechos que va a tener ese niño que antes de ser mayor de edad, su madre, no te digo que haya muerto, pero será muy, muy mayor? Pero ¿hasta qué punto? Es que es realmente complicado. ¿Hasta qué punto vulnera algún tipo de derecho que tu padre o tu madre sea un anciano?
Es complicado. Y una última cuestión. ¿Existe el derecho a ser madre o padre a toda costa? Lo digo por la cuestión de la edad, la cuestión biológica. Ningún médico lo recomendaría, es biológicamente muy discutible. Los psicólogos, por otra parte, tampoco lo harían, como tampoco lo hacen. El hecho de compensar una pérdida de esta manera, pero hablemos de la edad, capítulo muy importante. Y otra cuestión fundamental que está relacionada con la edad. En los casos de adopción, la diferencia entre padres e hijos no puede ser superior a 45 años y en los casos de reproducción asistida, los tratamientos rara vez se realizan a mujeres más allá de los 50 años. No olvidemos que Ana Obregón tiene 68 años, hay quien dice incluso que tiene más, que tiene 71, y la realidad es que probablemente condene, entre comillas, a su hija a vivir sin madre desde una edad pues bastante temprana.
Pues aquí hay dos temas. Mira, un experto en bioética con el que hablábamos antes nos decía eso, que no a priori no pareció lo más óptimo ser madre con 68 años, desde luego, pero también es verdad que el concepto de maternidad y de paternidad ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Hablaba antes con Edu Galán, el escritor y crítico que escribió un libro que se llama La máscara moral, y él me decía, seguramente no hay ningún médico que te recomendaría ser madre como lo ha hecho Ana Obregón, dice, salvo el doctor Riviera de los Simpson, que es este doctor un poco fake de los Simpson. Dice, el problema de hoy en día es que vivimos en un mundo tan globalizado en el que es muy fácil encontrar un doctor Riviera que te lo recomienda si le pagas lo suficiente. Gregorio Luri, que es otro filósofo con el que hemos hablado, él habla de esto, lo llamaba como la moral fashion. Es verdad que al final es muy ¿dónde fijas la moral? Pues es verdad que cuanto más rico eres, tus límites de la moral son bastante más amplios y es más fácil asumir excentricidades cuando te las puedes pagar, porque las excentricidades suelen ser muy, muy caras. Entonces, es cierto que hasta ahora este debate está limitado sobre todo a gente que se lo puede permitir. O sea, si ves la lista de celebrities que en los últimos años han sido padres a través de gestación subrogada, es cada vez mayor. También es cierto que muchos de ellos son hombres y no han generado el debate que está generando el caso de Ana Obregón.
Sí, que esa también es otra cuestión, por otra parte. ¿Qué hubiera pasado si fuera un hombre? Si habría generado tanto debate si estuviéramos hablando de un hombre, porque los hay, y muchos, además, padres muy, muy mayores por gestación subrogada y famosos, además, también. Estas son las principales cuestiones que se plantean, que son casi éticas o morales, más que otra cosa. No es tan fácil, por mucho que parezca. Gracias por ayudarme a plantear estas preguntas, Rodrigo.
No sé si he resuelto alguna, pero es cierto que habré muchísimas preguntas. O sea, yo creo que no recuerdo en los últimos tiempos solo una imagen que haya abierto tan de golpe tantísimos debates, y es muy interesante. Otra cosa es que podamos encontrar respuestas a todos ellos, pero bueno, en ello estamos. Gracias a ti, Javier.
Además del debate moral, quedan algunas cuestiones por resolver. La primera es que en Estados Unidos es legal, es el país con mayor flexibilidad para la gestación subrogada, pero depende de cada estado. El de Florida, por ejemplo, es bastante garantista, en este caso, con la madre gestante. También se puede llevar a cabo en Rusia, en Ucrania, Grecia, Reino Unido, Australia, por poner algunos ejemplos, cada uno, es verdad, con sus peculiaridades. En España está prohibido, pero eso no le ha restado un ápice a la polémica que el gobierno ha querido utilizar.
Como saben, la gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. Y les...
También desde la oposición, incluso se han elevado ya algunas propuestas.
Yo creo que ese es un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas.
Pilar Pérez es la jefa de la sección de Salud del Mundo. Pilar, hola.
Hola, buenas, Javier.
En nuestro caso no hay duda, la gestación subrogada está totalmente prohibida.
Sí, el artículo 221 del Código Penal, por un lado, dice que no puede haber este tipo de relaciones mediante compensación, y la Ley Orgánica 1/23, conocida también como la reforma de la Ley del Aborto, de reciente aprobación del pasado 28 de febrero, tiene dos artículos en los cuales menciona estos servicios, por decirlo de alguna manera. Por un lado, tiene el artículo 32, que está dedicado a la prevención de la gestación por subrogación o sustitución, y en el artículo siguiente, en el 33, habla de la prohibición de la promoción comercial de la gestación por sustitución. Y en este caso, incluso se señala que se puede instar a acciones judiciales si se lleva a cabo este tipo de prácticas.
Es verdad que está prohibido, es una práctica ilegal. El Supremo además consideró el año pasado que los contratos que pueden regular eso son nulos aquí, en España, porque vulneran los derechos de la mujer gestante. Pero por otra parte, también es verdad que hay muchos niños en España que han nacido por esta vía, en los países en los que sí está permitido. Cuando el niño ya ha nacido, al tener que protegerse del interés del menor, el Supremo reconoce que el reconocimiento de filiación se puede hacer a través de la adopción, aunque es verdad que la mayoría de casos también no llegan a los tribunales. Se resuelven al ser inscritos en los registros civiles de los consulados de España en los países que permiten la gestación. Al llegar aquí, ya con la nacionalidad española y con la filiación registrada, no hay delito. De esa forma, se han inscrito unos 3.500 niños en la última década. Ante esta especie de vacío legal, me pregunto cómo se podría llegar a regular esto en España. ¿Qué es lo que dice Pilar la deontología médica?
Pues hasta ahora los médicos no se habían pronunciado al respecto, pero en el último código de deontología médica, al que ha tenido acceso nuestra compañera Soledad Valle de Diario Médico, deja claro que se posicionan y, por un lado, rechaza la gestación por sustitución en la que medie una prestación económica, pero admite que hay un segundo caso, cuando es de manera altruista, que sí la permita, siempre y cuando la gestación por sustitución altruista siempre preserve la dignidad de la mujer y el interés superior del menor. Y además especifica que tiene que haber una regulación y un control por parte de la Comisión Nacional de la Reproducción Humana Asistida.
O sea que rechaza esa gestación por sustitución cuando haya prestación económica y la admite cuando sea de manera altruista. Eso dice la deontología médica. En todo caso, así es como está este acceso a la maternidad, que en España, como estamos contando, está prohibido, que acepta la deontología médica por lo que vemos y que llena, eso seguro, las consultas de algunos pediatras. Pilar, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Emilia Landaluce, Rodrigo Terrasa y Pilar Pérez han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio. Ahí es donde tienes la opción de suscribirte, para escucharnos todos los días. Mañana será viernes, pero estaremos aquí otra vez con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.